Soldados. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, 17 de marzo de 2024.
Gloria al Señor. Qué bendición poder adorarle juntos, sabiendo que Él está en medio nuestra. El alto y sublime, el que habita la eternidad, el todopoderoso, el que habla y las cosas son. En medio nuestra. Él nos ha mirado con misericordia y nos ha reconciliado consigo mismo, y eso es glorioso. Hace algún tiempo compartí una carga, un pensamiento con los jóvenes y dándole vueltas decidí compartirlo también con toda la congregación. Así que bueno, ni siquiera estaban todos los jóvenes, estaban algunos en un retiro que hicimos en Guadalajara y bueno, quería compartir también ese mismo pensamiento, así que algunos de ellos pues ya han escuchado gran parte de lo que voy a estar compartiendo, solamente que en aquella ocasión fui bastante extenso. Claro, estábamos en un contexto relajado, tranquilos, con todo el tiempo, ¿no? Y en esta ocasión, pues lo vamos a hacer en dos semanas. Este domingo y el domingo que viene, si Dios quiere, estaremos terminando la exposición de este pasaje. Y mientras pensaba en el tema que había en mi corazón, recordaba un himno antiguo, muy antiguo, que por cierto fue un himno que se compuso para una marcha infantil de un grupo de niños de una iglesia que iba de un pueblo a otro. No recuerdo exactamente bien para qué era, pero se compuso una marcha porque iban cantando, iban predicando el Evangelio, iban cantando. Y el himno es muy, muy conocido, es este himno de Firmes y Adelante. Ahí os venía arriba, ya la seguís. Firmes y adelante. Y mirad lo que dice la letra de este himno. Firmes y adelante, huestes de la fe. Veis que es antiguo, vais a dar cuenta que es bastante antiguo, sobre todo por las palabras que usa, ¿no? Firmes y adelante, huestes. Huestes es el ejército de la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Y la regia enseña, o la bandera del reino, tremolando está, batiéndola está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adalid, de nuestro jefe, de nuestro caudillo, tiembla el enemigo y huye de la lid, y huye del combate. Nuestra es la victoria. Dad a Dios loor, y óigalo el averno, el infierno, lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos un solo cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca fallará. Firmes y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Potente, ¿eh? Potente. Hacen falta más himnos de este tipo. Necesitamos. Sí, me lo estoy diciendo a mí, vosotros diréis, pues cógelos, ¿no? Compónlos, ¿no? Que tú eres el que estás. Sí, me lo digo a mí mismo. Pero últimamente hay pocos himnos con este carácter de combate, de pelea, de sabernos parte del ejército de Dios. Y vivimos en una cultura donde, por regla general, los padres miman a sus hijos. En nuestro contexto, nuestros abuelos vivieron tiempos más complicados, pero de un tiempo a esta parte, no hemos pasado al otro extremo. No, los padres intentando evitar cualquier esfuerzo, cualquier sufrimiento en la vida de sus hijos, ¿no? Hasta le hacen las tareas, ¿no? Para que no se estresen, no se les complique. Uf, si los ven que se tienen que esforzar y eso les va a hacer sufrir un poquito, pues entonces intentan evitar, aliviar. Y entonces sí, procurarles tiempos de alegría, de diversión, dándole todo lo que apetecen, ¿no? Hermanos, hay sufrimientos que son necesarios para el desarrollo, hay sufrimientos que son necesarios para el crecimiento. Y si nosotros no permitimos que nuestros hijos sufran esas cosas, claro que no queremos el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento que tiene que ver con la eternidad y que tiene que ver con las cosas importantes, con lo que tiene que ver con el pecado. Pero a veces queremos mimar, queremos tener a la siguiente generación entre algodones. Y esa manera de actuar produce una generación caprichosa y ensimismada. Y además una generación que se rebota contra todo lo que amenaza su estilo de vida acomodado. Se rebota contra el trabajo duro, quiere las cosas rápidas, fáciles, sencillas. Se rebota contra las cosas, contra las renuncias a los apetitos para conseguir bienes mayores. Se conforman con la mediocridad. Se rebotan con las autoridades que parecen siempre que están en contra de lo que a ellos les apetece. Se rebotan hasta con los propios padres. Si no les dan lo que quieren en el momento que lo quieren. Y esto muchas veces nos ha afectado como iglesia. Y Dios quiere levantar un ejército de jóvenes, diferentes, con fuertes convicciones y una mentalidad de soldado. Y de eso quiero hablar en esta mañana, para impactar su medio para la gloria de Dios. Y para esto también es importante no solamente que haya jóvenes que respondan al llamado con valentía, sino que haya padres. Que haya padres que estén viviendo de esta manera, que estén viviendo con esta mentalidad de soldados, para que los jóvenes puedan correr imitando el ejemplo de ellos, imitando la fe de ellos. Padres que no se conformen a la mentalidad de este mundo, sino que tengan una visión de reino de Dios y un corazón ardiendo. Y el texto que quiero compartir en esta mañana se encuentra en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Y dice la palabra del Señor: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Señor, te necesitamos, Dios mío. Queremos seguirte, Señor. Queremos servirte. Desde la gratitud, Señor, desde la alegría de sabernos a salvo en ti. Háblanos, Señor, en esta mañana. Trata con nuestros corazones. Queremos que tú nos transformes, Señor, a tu imagen, Señor, que siga edificando a tu pueblo. Bendice a cada persona en este lugar, Señor. Llama, Señor, libra, liberta, Señor, sana. Deshaz toda obra del enemigo que es contraria, Señor, a tu plan, a tu propósito. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Lo primero que quiero destacar es que miremos al apóstol, a Pablo. Pablo es un padre bien ubicado. Es un padre espiritual, en este caso no es el padre natural de Timoteo, pero es un padre espiritual. Y es un padre que ama a su hijo. Él le ama profundamente. Él escribe, dice, me acuerdo de ti día y noche en mis oraciones. Estoy deseando verte. Esas son las palabras del apóstol, o las líneas, las letras que él escribe. Estoy deseando verte para llenarme de gozo. El apóstol Pablo es alguien que ama a su hijo espiritual. Es alguien que está deseando verle. Es alguien por el que ora día y noche. No es alguien que le, bueno, que lo conoce, pero que no lo tiene presente. No, no, no. Está ahí en su corazón. Le ama profundamente. Y por eso es que le dice lo que le dice. Porque le ama profundamente. Porque le quiere mucho. Pero está bien ubicado. Y entonces sabe lo que tiene que decirle para amarle bien. Es un padre que no está empanado. Es un padre que no vive ajeno a la realidad del mundo en el que vivimos. Un mundo caído que le ha dado la espalda a Dios y que está bajo el maligno. Él es consciente de que hay una pelea. No es un padre que ha tomado la forma, como decía antes, del mundo y se mueve al son que tocan los famosos, los influentes, los que influyen, ¿no? Los que van dando forma a la manera de pensar de la gente. Sino que es un padre que ha experimentado el abrazo del cielo al ver su miseria y al ver la misericordia. Que sabe que hay una batalla espiritual que es feroz, que hay un combate de verdad, que no es un cuento, que no es una película, que es una realidad, que hay una pelea de este lado de la eternidad, que hay una tarea por hacer. Que hay un rey en los cielos que ha vencido, que merece nuestra lealtad y que gobierna para el cumplimiento de su plan perfecto. Que esa será nuestra alegría, que esa será nuestra dicha, que ese será nuestro gozo eterno. Él sabe lo que es importante. Él no va a ceder a los deseos que puedan levantarse en su corazón de manera caprichosa, ni a los deseos que en Timoteo, su hijo amado, puedan surgir. Él le va a decir lo que le conviene, porque es un padre que ama y es un padre que está bien ubicado. El apóstol no está escribiendo esta carta a su hijo desde un lugar cómodo, desde una vida sencilla y fácil. Él está escribiendo desde una prisión. Él está preso en Roma. Él está esperando su sentencia de muerte. Él sabe que le queda poco tiempo. Y ya lo sabe. De hecho, lo escribe, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él es consciente de que acaba la carrera, de que termina. Y cuando uno es consciente de esta realidad, no está para hablar de cosas superficiales, no está para hablar de cosas vanas, no está para invertir su tiempo, ¿no?, en cosas triviales, sino para decir cosas verdaderamente importantes. Y tampoco vemos al apóstol llorando su situación, quejándose, buscando que Timoteo se compadezca de él y de su sufrimiento, sino lo que está es amando, es queriendo preparar la siguiente generación, es queriendo pasar el testigo, es queriendo mostrar lo bueno que tiene el Señor para la vida de Timoteo. Él está diciendo, sígueme, sigue, imítame, sigue mi ejemplo. Imítame para el avance del reino de Dios. Y no le dice simplemente, hace esto, no le oculta nada. Él le habla de que va a haber sufrimiento, de que va a haber dolores, de que va a haber tribulaciones. Claro, por supuesto, también le habla de que va a haber gloria y que la gloria que viene entre los sufrimientos no son comparables. Pero no le esconde nada, le dice la verdad porque le ama. Pablo es un padre que puede decirle a su hijo, imítame, sigue mi ejemplo, imítame en la medida que yo imito a Cristo. Pablo no es un padre que le dice a su hijo lo que debe hacer y él hace lo contrario. Como vemos tantas veces en nuestro tiempo, padres que le dicen a su hijo lo que han de hacer y ellos viven al revés. Ellos viven haciendo lo contrario. Quieren que hagan, pero no muestran con su ejemplo. No. Pablo es alguien que está experimentado en quebranto. Es alguien que ha servido con toda su vida al Señor. Él puede decirle, mírame, imítame. Y hacen falta en este tiempo padres que se levanten, que puedan decirle a sus hijos, vive como yo. En la medida que yo imito a Cristo. ¿Cómo estamos viviendo como padres? ¿Sabes? Y cuando pensamos en padres, no debemos pensar solamente en padres naturales con nuestros hijos, sino como personas que ya somos maduras, que llevamos tiempo caminando con el Señor, y que hay otros que son más nuevos, y hay otros que hay que alcanzar, y hay otros que hay que discipular, y hay otros que hay que acompañar. ¿Cómo somos? ¿Sabe? Aquí puede haber jóvenes que ya llevan tiempo caminando con el Señor, que han de ser padres de otros más jóvenes todavía. Y los mayores, ¿cómo estamos viviendo? ¿Sentimos la responsabilidad de preparar a los que vienen detrás para tomar el testigo en la obra? ¿Qué de cuando nosotros no estemos? ¿Cómo estamos enseñando a nuestros hijos? Sí, sabemos que el Señor se va a encargar, es su obra, es su iglesia, pero el Señor se encarga de esta manera porque a Él le ha placido darnos participación en lo que Él quiere hacer. Él lo hace así. Claro que no depende de nosotros. Ese es nuestro descanso. Si dependiese de nosotros, estaríamos aplastados por ese peso. Depende de Él, pero Él nos da el privilegio, el honor de poderle servir. Sirviendo también a los que vienen detrás y ser colaboradores suyos. Eso es una gloria para nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? Y si ya acumulas años y ves que no has estado andando correctamente, que a lo mejor has estado distraído en estas cosas y puedes ver quizá a tus hijos y decir, madre mía, cuántas cosas tenía que haber cambiado. No quiero que te quedes ahí. En esa tristeza quiero que corras al Señor, que pidas perdón, pero que todavía hay cosas por hacer. Todavía uno puede levantarse y poder servir al Señor de esta manera. Así que Pablo es un padre bien ubicado, es un padre que ama. Pero fíjate en Timoteo. Timoteo es alguien que ha sido escogido por el Señor para servirle en medio de su pueblo. Timoteo ha sido apartado por el Señor para servirle como pastor en medio de su pueblo. De gracia. Parece que el apóstol, que es consciente de, como decía, de la proximidad de su muerte y está preparando su relevo, sabe que Timoteo es el siervo del Señor que ha escogido porque así lo ha querido. El Señor le ha placido apartarlo para el ministerio. Y Timoteo tiene ese llamado, pero lo que Pablo le dice a Timoteo es aplicable a cualquier creyente. Porque todos hemos sido llamados por el Señor a servirle a tiempo completo. Todos hemos sido llamados a ser testigos en medio de este mundo. Todos hemos sido llamados a pelear la buena batalla de la fe. Simplemente Timoteo iba a servir, bueno, ejerciendo este ministerio pastoral. Pero cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios a servirle ahí donde Él nos ha puesto. La situación que están atravesando no es para nada sencillo. Ya os he dicho, Pablo está en prisión. No es un panorama fácil, no es un lugar donde todo es cómodo, es hostil. Asumir el ministerio es complicado, es arriesgado. Y además, no solamente había una persecución de afuera, La gente que no amaba al Señor y que no temía al Señor, los no creyentes persiguiendo a los creyentes. No, no, es que había también falsos maestros introducidos en medio de las congregaciones, queriendo confundir al pueblo de Dios, queriendo herir, queriendo dañar al pueblo de Dios, metiendo herejías falsas, que lo que hacen es eso precisamente, cuando se abraza una herejía, que trae mortandad en medio del pueblo de Dios. Y había que combatir eso, había que pelearlo, había que hacer como hizo Pablo, cogiendo a aquellos falsos herejes y expulsándolos, entregándolos a Satanás. Así que uno ante un panorama así esperaría que el escogido del Señor fuera alguien muy capaz. Alguien fuerte, maduro, lleno de arrojo, de valor, que no se dejase intimidar por nadie. Pero dice, el panorama es complicado. Voy a pasar el testigo. Uno mira al apóstol Pablo, ¿no? Y peligros de afuera, peligros de adentro. Hay que combatir esto. Para esto hace falta mucho, mucho valor, mucho coraje, mucha madurez. Pero Timoteo parece que no era tan así. A simple vista no era el prototipo. La persona que tú ves y dices, madre mía, qué carácter más arrollador, qué... Para empezar, es un joven. Es alguien joven. Que esto no siempre tiene que ser un sinónimo de inmaduro. La mayoría de las veces no sería un joven muy, muy joven, ni un neófito al principio. Claro que se le supone una madurez, pero era un joven. Y muchas veces las personas no ven de la misma manera cuando uno es joven que cuando uno ya está curtido. De hecho, el apóstol le tiene que decir, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. También le tiene que decir, huye de las pasiones juveniles, es alguien joven. También uno puede decir, bueno, tiene toda la vida por delante, ya va a exponerlo al sufrimiento, a la persecución, espérate un poco, que tenga una vida, por lo menos una juventud tranquila, que se curta en, yo qué sé, bueno, en un ambiente más o menos cómodo. No, no, no. Estas son las palabras para el escogido del Señor. Parece que no solamente era joven, sino que era más bien tímido y con tendencia al temor. Pablo le dice en el capítulo 1 de esta misma carta, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No te avergüences, no te avergüences. Hijo, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Así que se ve que Timoteo se venía abajo, se arrugaba a veces, tenía miedo, era tímido. De hecho, escribiéndole a los corintios le dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco. Esa palabra con tranquilidad es a fobos, de fobia, sin temor. Así que él le dice, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor. Era alguien que se ve que tenía tendencia a temer, temeroso, tímido, que nadie le tenga en poco, ¿no? Así que se ve que su carácter, ¿no? Uno podría verlo y decir, ¿este debilucho? ¿Este es el que va a tomar el testigo? ¿Este pequeño? ¿Es muy frágil? Así que es joven, tímido y encima para colmo está limitado físicamente. Así que lo único que debiera ser una fortaleza por su juventud, porque tú dices, bueno, joven, no va a estar curtido como la persona mayor, pero por lo menos tiene la salud intacta, está fuerte, tiene todo su vigor. Ahí está su punto fuerte. Hay que aprovecharlo. Claro, es joven. Pues nada. Tampoco. Tampoco tiene ese punto a favor. También es algo que que tiene afectado. De hecho, el apóstol Pablo, sabemos esto, él le escribe, ¿no? En su primera carta le dice, ya no bebas agua, sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Sí que es joven, es tímido, temeroso y encima tiene frecuentes enfermedades. Seguro que el mundo hubiese escogido a otro. No hubiesen pensado en Timoteo para esta empresa, pero es que a Dios le encanta hacer esto. A Dios le encanta hacer esto. A Él le encanta usar lo débil como un escenario donde mostrar su potencia. Y Pablo lo sabe perfectamente, porque él tuvo que aprender esta lección con el aguijón en la carne. Y lo vemos una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez en las Escrituras, y lo vemos en Moisés, que no sabía hablar, ¿no? Y se veía ante una empresa así, diciendo, esto es una locura. Y lo vemos a Gedeón, que estaba escondiendo los alimentos, huyendo de los enemigos, temeroso, y el Señor le sale al encuentro hablándole de que él es esforzado y valiente. Y lo fue por la palabra de Dios, por la potencia de Dios. Y lo vemos en Abraham, y lo vemos en David, que ni siquiera lo consideraron para presentarlo delante de Samuel. Y caso tras caso, y caso tras caso. Y el apóstol, siendo consciente de estas limitaciones de Timoteo, de su debilidad, de sus frecuentes enfermedades, de sus temores, de la oposición de los de dentro, de la oposición de los de fuera, no tiene para él un mensaje de lástima, no tiene para él un mensaje conformista, no le dice que se aparte hasta que se sienta más fuerte, que no le dice que se esconda hasta que la situación pase y pase la tormenta. Lo llama a todo lo contrario. Sabiendo que las circunstancias que va a afrontar son medios que el Señor va a usar para mantenerlo en el punto ideal, para mantenerlo a tono para el combate. Y por eso le habla como alguien que ha sido muy bendecido y se le ha dado un honor muy alto. El honor de servir al Rey de los Reyes y de pelear la buena batalla. Y quiero que consideremos algunas de las instrucciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo, teniendo en mente la situación de Timoteo. Quizá nosotros también nos vemos flacos, débiles, con muchas circunstancias complicadas, pero el Señor está llamándonos a levantarnos para la pelea, a mirar la gloria de nuestro llamado, la gloria de nuestra vocación. Si te paras a pensarlo y lo piensas bien, impresiona. Impresiona. Es Dios llamándonos a la comunión con Él y a servirle para su plan eterno. Y quiero que entremos hoy a mirar las dos primeras instrucciones. Y la semana que viene, si Dios quiere, veremos las siguientes. Y en primer lugar le dice, esfuérzate en la gracia. O fortalécete, esa sería quizás una traducción que nosotros entenderíamos mejor. Fortalécete en la gracia. Como he dicho antes, ¿no? Como le escribe antes en la primera carta, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque Dios no nos ha dado, no nos ha dado gracia, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que el Señor le dijo a Pablo cuando le dijo, bástate mi gracia, bástate mi favor inmerecido, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay gracia suficiente, hay un caudal inagotable para vivir como Dios quiere, independientemente de las circunstancias, independientemente de nuestras capacidades. Hay un potencial en Dios para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Él al que llama no lo deja desprovisto, Él lo capacita para hacer lo que Él quiere que hagamos. Si Timoteo se mira a sí mismo, no va a encontrar ninguna razón para responder al llamado de Dios. Si los corintios se fijan en el joven Timoteo, tampoco. Pero el que hace la diferencia es el Señor, que llama y capacita, que ha venido a su vida para empoderarlo. No son nuestros recursos propios, sino los suyos. Él ha venido a darse a nosotros. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. He aquí, yo estoy con vosotros, dijo el Señor, todos los días. El Señor está con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la vida de los discípulos fue transformada. Aquellos que cuando Jesús murió se escondieron, lo dejaron solo cuando lo arrestaron, y cuando murió estaban escondidos, llenos de temor. Hasta que le apareció el resucitado y hasta que en Pentecostés recibieron la llenura del Espíritu Santo y transformaron su mundo por el poder de Dios, no por su capacidad, eran los mismos. Sus fuerzas eran las mismas, sus recursos eran los mismos. El que marcaba la diferencia era el Espíritu de Dios que moraba en ellos. Y ahí los vemos un poquito después clamando al Señor en medio de amenazas, en medio de persecución, en medio de dificultades, clamando al Señor y no pensando en ellos mismos, sino en el reino de Dios, en su justicia, y diciendo, pidiendo al Señor valor, valentía, Señor, denuedo para predicar tu palabra. ¿Recordáis cuando fueron interrogados ahí en el concilio y amenazados para que dejasen de hablar del nombre de Cristo? Y oraron de esta manera, y dice que el lugar tembló el lugar. Yo imagino al Señor disfrutando esa oración que Él mismo estaba poniendo en el corazón de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y por eso el versículo sigue como sigue, y hablaban con valentía, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, el Señor no nos ha dejado, lo he dicho esto muchas veces, el Señor no nos ha dejado algunas instrucciones nada más y algunas herramientas para que nos busquemos la vida. El Señor se nos ha dado. Él ha venido a morar en nosotros para que nosotros podamos vivir como Él quiere que vivamos. Él nos capacita, Él es el que nos mete valor, amor, gozo, paz en medio de la carrera que se nos ha propuesto. Y esto se nos ha dado en virtud a la obra del que se hizo pobre para enriquecernos, del que se humilló para que nosotros pudiésemos ser levantados. El Cristo de Dios, Dios mismo haciéndose hombre, para vivir como nosotros no podíamos vivir porque éramos pecadores y morir cargando la culpa de nuestros pecados, y de esta manera poder ofrecer reconciliación, perdón de pecado, justicia. Y no solamente murió, sino que resucitó triunfante, declarando que estaba hecho, que con una sola ofrenda había hecho perfectos para siempre a los santificados. Sabemos que estamos en el ejército que vence. No es una batalla que no sabemos cuál es, incierta, como la mayoría de las batallas. Da igual el número de soldados que puedan haber, el número de enemigos. El Señor ha vencido. Él está en su trono, sentado como el vencedor, esperando hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Favor inmerecido, regalo, don, gracia, misericordia. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dijo, capítulo 12, porque los 11 primeros capítulos ha estado hablando del Evangelio. Y en el 12 dice, os ruego, por tanto, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Si tú quieres encontrar vigor para vivir una vida piadosa, para combatir, piensa todo el tiempo en las misericordias de Dios. Piensa todo el tiempo en el Evangelio, en su gracia, porque de esta manera es como nosotros vamos a ser renovados, cómo vamos a ir siendo transformados, cómo vamos a ir creciendo y cómo vamos a estar enfocados para vivir como Dios quiere que vivamos. Mira el amor del Señor, mira la cruz. Él sabía tu flaqueza, Él sabía tus inconsistencias, ¿sabes? Él sabía tus pecados. Tus pecados recurrentes, aquellos que te has arrepentido un montón de veces y has vuelto a pecar de la misma manera. Él los conocía antes. Cuando Él te escogió, Él sabía que tú ibas a pecar de esa manera y sin embargo te amó. Te amó. No te escogió porque tú ibas a ser bueno. Te escogió para hacerte bueno. No porque tú ibas a ser santo, sino para hacerte santo. Sabiendo nuestras miserias, Él nos amó. Uf, y cuando nosotros vemos ese amor tan sublime, entonces nosotros queremos responder de la misma manera. Nosotros queremos responder desde la admiración, desde la gratitud, entregando nuestra vida para su gloria. Cree estas cosas, fortalécete en estas verdades para tener una actitud que es conveniente en el tiempo en el que estamos viviendo y no estemos distraídos, divagando, sumidos en la pereza, en la indiferencia, en el conformismo. Y el apóstol Pablo usa tres figuras para hablar de esto y para dar instrucciones. Timoteo ha de ser consciente que su competencia proviene de Dios. Pero obviamente esto no le exime de responsabilidad. No, bueno, Dios el que obra, nada, yo me quedo en un rincón, aquí en mi sofá, y que Dios haga, que Dios obre, que Dios... No es así. Hay una responsabilidad, hay un llamado sobre nosotros. Dios nos ha hablado de la manera que nosotros tenemos que vivir. Si le creemos, nosotros vamos a estar obedeciéndole, sabiendo que depende de Él. Pero hay una responsabilidad de nuestra parte. De hecho, el conocer su gracia, su capacitación, lo que Él nos ha dado, nos hace más responsables. Porque habiendo sido bendecidos tanto, teniendo un caudal tan glorioso, es tristísimo que vivamos por debajo de nuestra vocación, por debajo de nuestro llamado. Es un pecado delante del Señor. Y de este caudal se echa mano por la fe. No es por vista, son tantas las veces que no hacemos pie. Pero sus promesas no fallan, sus promesas son mucho más seguras que el suelo que tú estás pisando en este momento, mucho, mucho más. Y el apóstol le dice, hijo, ¿eres joven? ¿Eres tímido? ¿Tienes temores? ¿Tienes frecuentes enfermedades? Pero sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hijo, te quiero mucho. Me acuerdo de ti noche y día en mis oraciones. Estoy deseando verte para llenarme de gozo. Te quiero mucho, pero porque te quiero mucho te digo, hijo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, como decía antes, estamos en medio de un combate y el que no se entera de que estamos en medio de un combate está derrotado, está en el suelo, está perdido, es carne de cañón, no hay nada que hacer. Y hay un llamado a tener una actitud correcta, a tener una determinación de encarar la adversidad, de no correr tras el camino sencillo y fácil, sino enfrentar el dolor con una actitud de un buen soldado. Así que Pablo le dice, hijo, abraza con gozo tu participación en el sufrimiento por causa de la fe, por causa de Jesucristo, el amor de nuestro corazón. Hay un tipo de sufrimiento, hermanos, que no podemos evitar en nuestra vida. El sufrimiento nos llega y nos llega. Una enfermedad que se levanta en nuestro cuerpo, en un ser querido, una traición. Hay sufrimientos que no podemos evitar. Nos viene y lo único que podemos hacer es confiar en la soberanía de Dios, en su amor, en su buen propósito, o desesperar. Nos llega el sufrimiento y no podemos hacer nada. O confiamos y creemos al Señor que Él está obrando para bien y entonces nos gozamos en sus tratos para con nosotros y seguimos fortaleciéndonos en fe. O desesperamos y comenzamos a sumirnos en tristeza, en desesperación. Nuestro canto se apaga. Nuestro culto se ahoga. Y sufrimos las consecuencias. Y ese dolor es más duro que la propia causa que nos ha llevado ahí. Pero hermanos, hay otro tipo de sufrimiento que sí podemos evitar. Que por cierto, al evitarlo, siempre nos va a llevar a un dolor que es mayor. Y es el de traicionar a nuestro Rey. El de traicionar a nuestro Señor. Por eso Pablo le dice sufre, pero él está intentando evitar sufrimientos. Está amándole, diciéndole sufre penalidades porque él sabe que ese sufrimiento es conveniente para evitar otros sufrimientos que son mucho mayores. Un padre va a intentar evitar los mayores sufrimientos. Por eso le va a animar a seguir la voluntad del Señor, cueste lo que cueste, y alejarse del pecado. Por eso un padre va a estorbar a su hijo cuando este hijo quiere pecar. Aunque tenga que infringirle un sufrimiento, porque sabe que el pecado lo va a matar, lo va a herir de mucha más gravedad. Y el apóstol le dice, hijo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de nuestro Señor. Últimamente cada vez que veo esto, nuestro, me emociona, es nuestro Señor. Hay que tener mentalidad de guerrero para compartir las buenas noticias del Evangelio en medio de la selva universitaria, exponiéndote al rechazo, a la burla, o en nuestros trabajos, o a nuestros vecinos, o a la gente que nos rodea, que tiene una mentalidad completamente diferente. Hay que tener una actitud de soldado para mantenerse firme en la lucha contra el pecado ante la carta de placeres temporales que ofrece el mundo de manera tan atractiva y engañosa. Resistiendo al enemigo de nuestras almas, hay que tener una actitud de soldado. Hay que tener una mentalidad de soldado para combatir la mentira con la verdad. La injusticia con la justicia, para amar como se debe amar, buscando el bien del otro y no lo que el otro desea. Y así podríamos seguir mencionando cosas. Pablo le ha dicho unos versículos antes, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, que es lo que venimos diciendo. Vence el temor en la capacidad que Dios te da y a la tarea que se te ha encomendado, que se te ha puesto en las manos. Así que hay un mandamiento positivo, sufre penalidades. Hermano, nosotros tenemos que ser conscientes que va a haber sufrimiento, que va a haber. Joaquín hablaba la semana pasada de esto. Todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Nosotros no tenemos que ser sal y luz. Si hemos nacido de Dios, somos sal y somos luz. Lo que tenemos que vivir es de acuerdo a esa verdad. Y va a haber sufrimiento y penalidades, pero abracémoslo como de parte del Señor. Seamos valientes, no huyamos, no la intentemos esquivar. Aceptemos la cuota que el Señor haya puesto para nosotros, de manera que Él sea honrado, que Él sea glorificado en nuestras vidas y a través de ellas. ¿Cómo estamos en esto? ¿O no queremos pringarnos? ¿O no queremos problemas? Incluso a veces entre nosotros, No somos capaces de amonestarnos los unos a los otros porque no queremos complicarnos la vida. Callamos cuando sabemos que otros piensan diferente porque tenemos temor de ser rechazados. Y, hermano, a veces se levanta el temor en todo, pero la cuestión es que el temor no nos puede paralizar porque el Señor nos ha dado un espíritu de cobardía. Él ha puesto su espíritu dentro de nosotros para que podamos movernos en valentía y en amor, que es al final lo que nos hace dar el paso, ese amor de Dios. Sufre penalidades, hermano. Con orgullo, no sé si hasta me cabe esta palabra aquí, pero sí con alegría, ¿no? Como salieron los discípulos que salían gozosos por haberse tenido por dignos de sufrir por causa del Evangelio, por causa de su Señor, por causa de Cristo. Y aquí él le dice, el buen soldado sufre penalidades. Tiene que tener esa mentalidad. Cuando uno va a la guerra sabe que eso viene. No le pilla por sorpresa. La guerra tiene eso. Pero también hay un mandamiento negativo, no solamente uno positivo. Él le dice, no te enredes en los negocios de la vida. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y como buen soldado de Jesucristo, no te enredes en los negocios de la vida. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Para el cristiano no hay una distinción entre la vida espiritual y la secular. Todo, hermanos, es culto. Nuestra vida es culto. No es que nosotros venimos y damos culto el domingo de 11 a 1 y el resto de la semana, pues nada, nuestra vida secular. No. Nosotros somos adoradores, somos soldados y debemos ser soldados 24 horas al día. El soldado no es soldado un rato, sino todo el tiempo. Y aunque tenemos que trabajar, y tenemos que estudiar, y tenemos que comer, y tenemos que vestir, y tenemos que jugar, el problema es cuando el corazón se enreda. Cuando el corazón echa raíces, cuando los afectos están ahí. Y por lo tanto nuestros pensamientos y nuestros mejores esfuerzos están en los negocios de la vida. Y te pregunto, ¿dónde están tus mayores esfuerzos? ¿Dónde están tu corazón, tus pensamientos? ¿En qué piensas cuando no tienes nada en qué pensar? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? Porque si tú analizas estas cosas, te vas a dar cuenta si tu corazón está como un soldado pensando en el reino de Dios, en su justicia, o si realmente tu corazón está enredado en los negocios de la vida. Porque si todos tus pensamientos están en tu trabajo, en cómo hacer con esta empresa, con esto o otro, cómo poder ganar un poco más de dinero, cómo poder comprar aquello o lo otro, o ir de vacaciones, y al final sí, oro un ratito, pero es ese rato para cumplir y nada más, pero mis pensamientos, mi corazón, mis inversiones, mi energía, mis esfuerzos están ahí, entonces tienes que llegar a la conclusión, ¿no? Y no engañarte a ti mismo, de que el corazón se ha enredado. Y un soldado de Jesucristo, un buen soldado de Jesucristo, un buen soldado de Jesucristo, no puede tener el corazón enredado en los negocios de la vida. Hay padres e hijos enredados con sus redes sociales, hermanos, entre nosotros. Y aquí casi uno diría, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque nos han afectado tanto, nos están haciendo tanto daño, nos están mutilando tanto. Todo el tema de las nuevas tecnologías, nos están mutilando tanto, hermano. Y hemos ido de manera progresiva, y ya vemos algunas cosas normales que son exageradas en cuanto a tiempo, en cuanto, ¿no? Ya no hay espacio, ¿no? He dicho antes, ¿no? ¿En qué piensas cuando no tienes nada en qué pensar? Pues nada, porque enciende el móvil. Generalmente. La mayoría, cuando no tiene nada en qué pensar, ya enciende el móvil. Entonces no piensa. No podemos dejar que el corazón se enrede en esas cosas y nos robe y vivamos empanados y no vivamos a tono, alerta. Podemos estar enredados con mil cosas, con el deporte, con la imagen, con la moda, con el buscar la aprobación de otros, con la comodidad y el placer, las vacaciones, el fin de semana. Y no somos capaces de hacer un esfuerzo, de sufrir una incomodidad por un bien más alto. Por eso muchas veces decimos lo del retiro y os animamos, hermanos, porque el precio que se puede pagar, puede haber situaciones extremas que son las menos, pero el precio que se puede pagar de incomodidad no es comparable a la bendición que te puedes llevar. Es que no se puede comparar. No se puede comparar, y perdonadme que sea tan pesado con estas cosas, pero estas cosas muestran, hablan de nuestras prioridades y nos ponemos obstáculos que son poquita cosa. No tenemos mentalidad de soldado, no tenemos mentalidad de guerrero, no tenemos mentalidad muchas veces de vivir de acuerdo a nuestro llamado, a nuestra vocación, hermano. Y perdemos. Yo no digo esto para quedarme a gusto, de verdad. Yo digo esto porque creo que es lo mejor para nosotros, delante del Señor. Porque creo que esto nos bendice si lo hacemos, si damos paso en obediencia, en este sentido. Pero vivimos en esa cultura de comodidad, de bienestar, de, ¿no?, que nos da un poco alergia, no cualquier cosa que nos incomode, y debemos levantarnos. Yo no digo que nos incomodemos por incomodarnos, pero uno pesa las cosas. ¿Qué es lo que yo voy a sufrir esto, pero qué no? ¿Qué voy a recibir, ¿no? Y cuando digo recibir, no quiere decir que sea algo egoísta, porque yo puedo recibir la bendición de mi hermano y para mí eso es una alegría. Y entonces me muevo de acuerdo a los bienes más grandes, a los bienes mayores, a lo que compensa más, a lo que trae más gloria al Señor, a lo que bendice más a su gente. Me impresiona Urías. ¿Recordáis? Este era el esposo de Betsabé, ¿no? Aquella mujer que tomó el rey David y luego, como había quedado embarazada, quiso quitarse de en medio al marido y lo llamó y lo convidó para que se pusiese contento y se pusiese alegre y fuese a dormir con su esposa para disimular su pecado y para esconder su maldad. Pero este era un soldado. Y este era un soldado que tenía visión de ejército. No era un soldado solitario, era un soldado que sabía que pertenecía a una compañía de otros soldados. Él sabía que pertenecía al ejército de Israel y él no quiso perder esa mentalidad y entonces no accedió a la oferta del rey. Porque él decía, el arca de Israel e Israel está bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. O sea, el ejército está en la batalla y voy a estar yo aquí comiendo tranquilamente y bebiendo tranquilamente y durmiendo con mi esposa. Y entonces no accedió. Él estaba enfocado. Hay una prioridad. No es tiempo de distracciones. Él dijo, no puedo distraerme. No. Además, mis hermanos están allí. Uf, yo no me sentiría bien. Estar enfocados. Tener esa prioridad en nuestro corazón. No es tiempo de distracciones. Y además, nuestro corazón debe estar poseído por una pasión que se trague todas las demás. Porque lo dice el texto. Con tal de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Esa es la motivación de las motivaciones. Esa es la razón de las razones. Qué bendición que el Señor nos permita vivir de manera que le agrademos. ¿Te has parado a pensarlo? No podíamos hacer eso. Pero el Señor vino a nuestra vida para que pudiésemos hacer eso. Y si tú le amas, celebrarás este don. Que el Señor te permite vivir de manera que le agrade. Y siempre me impresionó esa historia, desde la primera vez que la leí, que la escuché, de los valientes de David. ¿Recordáis? Dice que había una guarnición de los filisteos que tenían, que tenían dominada la zona de Belén. Y dice que David deseó y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? ¿No? El ejército enemigo está ahí, en Belén. Es un sitio peligroso. Y él, como un suspiro, como un deseo que se le escapó, ¿no? Añoraba su tierra, su... Uf, y él dijo, claro, fuera de Belén, él dijo: ¿quién me diera a beber de ese agua, del pozo de Belén? Y había tres de los valientes, de sus valientes, que escucharon el deseo del rey. Le escucharon. Y entonces nos dice la Escritura que aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén y la trajeron a David. Imaginaos la escena. Es agua. Uno podría decir, pero David, te despego. A ver, tenemos agua aquí, tenemos cantimploras aquí. ¿Qué tiene que ser de Belén? Él no le pidió que lo hicieran, pero ellos amaban profundamente a David. Y cuando escucharon su deseo, el deseo de su corazón, entonces fueron movidos. Ellos quisieron agradarle, ellos quisieron traer lo que él deseaba y arriesgaron sus propias vidas. Y se metieron en medio del campamento enemigo para llevarle agua al rey. ¡Qué valor! ¡Qué valor! No llevaban espadas de plástico los filisteos. Estamos hablando de guerra de verdad. ¡Qué valor, qué determinación, qué amor, qué deseo de complacer al rey! Así que imaginaos, yo quiero pensar en David cuando está allí y de repente llegan estos tres con aquel agua y la ponen en sus manos. Yo me imagino a David impresionado, ¿no? De ver el amor, la lealtad, el deseo de aquellos por agradarle, ¿no? Y conmovido ante esta situación, David no se atrevió a beber aquel agua. David no se atrevió a beber aquel agua. Y él dijo: ¿había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? David ya no veía agua. David veía que aquel agua representaba la vida de aquellos tres. Esto es sangre. Esto es más que agua. Esto es la vida de estos tres que por agradarme, por conceder mi deseo, han arriesgado sus vidas. Y entonces dice que las derramó en tierra para el Señor. Para Jehová. Derramó aquel agua porque él no se sintió, él se supo que no era digno de tomar aquel agua que representaba la vida de aquellos. Pero Jehová, el Señor, él sí es digno. Él sí es digno de recibir. Él sí merece todo de nosotros. Él sí merece que nosotros arriesguemos nuestras vidas. Él sí merece que nosotros, cuando escuchemos el deseo de su corazón, no tengamos miedo y nos llenemos de valor para poder presentar ese agua en sus manos por su gracia, por su poder. Él sí merece que nosotros lo demos todo con el deseo, con la motivación de agradarle. Cuando uno experimenta su gracia y su amor, responde de esta manera. El mayor deseo del cristiano, hermanos, el mayor deseo del cristiano es agradar al Señor. No hay una empresa más digna de honor, no hay nada más alto a lo que uno pueda aspirar. Cuando nuestro ánimo tiende, a pesar de todas las dificultades y renuncias, a querer agradar al Rey de los Reyes, al Rey con mayúscula, al Rey, al Señor de los Señores, al Rey que gobierna desde su trono inmutable y firme y eterno, entonces tiene un alma grande. Esto es lo que hemos hablado tantas y tantas y tantas veces. Esta es una persona magnánima. Para esto hemos sido llamados. A esto debemos aspirar, y aspirar a algo menos que esto es pecaminoso, porque fuimos creados para esta empresa, para vivir para la alegría suya, para la gloria de su nombre. El buen soldado estará dispuesto a soportar adversidades por la causa de su ejército, vivirá alerta para no distraerse y tendrá un deseo sobre todos: agradar a su Señor. Esto es servir de todo corazón. Hermanos, el Señor nos está llamando a sus filas, nos ha llamado a sus filas. Muchos somos soldados, la cuestión es si somos buenos o malos soldados, cómo estamos viviendo. El Señor quiere librarnos de un pensamiento infantil y cobarde de que somos jóvenes, mayores, débiles, que podamos mirarle a Él, imitarle, fortalecernos en la gracia y armarnos de una mentalidad de soldado en tiempo de guerra. Nos está llamando a no dejarnos enredar por nada, por ningún negocio de la vida. Hermanos, hay cosas que tú sabes que tienes que dejar. No te las tiene que revelar el Señor ni nada. Tú las sabes. Suéltala en el nombre del Señor. Corre, corre por tu vida. Y corre para la gloria del Señor. No esperes a mañana. Hoy es día de salvación. Hay gracia, el Señor está en este lugar. No te dejes enredar para estar listo para entregar la vida por la causa de las causas. Y termino recordando la letra del himno con la que empecé. Piensa en cada palabra y responde al Señor. Firmes y adelantes, ejército de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la bandera del reino batiéndola está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro jefe, tiembla el enemigo y huye del combate. Nuestra es la victoria, dad a Dios loor, y óigalo el infierno lleno de pavor. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos un solo cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca fallará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús, nuestro Rey, nos ve. Señor, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y queremos responder a ti. Queremos correr en pos de ti, Señor. Esa es nuestra alegría y nuestra esperanza. Toca cada corazón, Señor, sigue tú obrando en la vida de mis hermanos, Señor. Que tu palabra, Señor, haga la obra que se ha propuesto, Señor. Sigue tú edificando a tu iglesia, Señor. Nos rendimos, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.